La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas cómo se utilizaba el paraguas? Lleva tanto tiempo sin llover en la Comunidad de Madrid que si se cumple la previsión que tenemos de lluvia, habrá que esperar al martes, no vamos a saber ni cómo abrirlos. Eso si no se nos han oxidado por falta de uso. La Comunidad de Madrid sigue disfrutando de un otoño soleado, de temperaturas agradables, pero muy atípico. Y aunque para la foto la cosa está más bonita, esta situación está siendo un auténtico debacle para nuestra salud. Desde los centros de salud de atención primaria han observado, por ejemplo, cómo los casos de asma en niños se han multiplicado. Pero no es lo único. Esta situación de calma meteorológica nos está haciendo también más vulnerables a los virus. Algo está cambiando en el aire, nunca mejor dicho, y esto nos exige a todos un alto compromiso con el medio ambiente. En Madrid, su ayuntamiento sigue trabajando en ese nuevo protocolo contra contaminación por dióxido de nitrógeno, cuya entrada en vigor se retrasa ahora hasta finales de enero. ¿Qué novedades nos vamos a encontrar? Bueno, pues destacamos que el Ayuntamiento de Madrid permitirá circular a aquellos coches en los que vayan tres o más ocupantes en los días en que se restrinja el acceso al centro de la capital a vehículos pares o impares por alta contaminación. Además de permitir el acceso a los coches con más de tres ocupantes y a las motocicletas, medidas que no se contemplaban inicialmente en el borrador, el Ayuntamiento también dejará que, en el escenario de restricción de la circulación, a la mitad de los vehículos, los taxis puedan estacionar en las plazas azules del SER para captar clientes, mientras que antes solo se permitía su entrada al centro si ya estaban ocupados. Bueno, pues hablando de circulación, la primera parada que hacemos hoy, hablando de nuestra información de servicio, la hacemos en la DGT, Centro de Pantallas de la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien. El Alto de León, recuerden, bancos de niebla en la Nacional 6 entre Madrid y Segovia. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
En cuanto al tiempo, hoy estamos teniendo un fantástico viernes, día de intervalos nubosos. Las temperaturas son muy agradables a pesar de esas nubes y claros. Tenemos ahora mismo, fíjate, 13 grados en Madrid, 13 grados en Móstoles y en Navalcarnero, también en Boadilla del Monte. Un pelín más bajas la temperatura en San Lorenzo del Escorial, con 9 grados, igual que en La Cabrera. Si nos vamos al sur y al suroeste, en San Martín de Valdeiglesias tenemos 14 grados y en el sur-sur, en Aranjuez, otros 14 grados. Para mañana vamos a amanecer el sábado con intervalos nubosos y predominio de nubes medias y altas. Las temperaturas con pocos cambios o con ligeros descensos. Habrá heladas débiles en las zonas altas de la sierra y el viento soplará flojo de dirección variable. Son las 12 y 9 minutos, esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos, soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo desde ahora y hasta la 1:30. Tenemos una cantidad de temas preparados para ti, temas que tienen que ver con nuestra actualidad, temas que tienen que ver también por cómo está cambiando el paisaje en la capital, en Madrid. Traemos planes para los más pequeños y para toda la familia. Pero antes quiero tratar otros temas que nos han llamado la atención y que tienen que ver con la actualidad de nuestros pueblos. Hacemos una pequeña parada en Alcorcón. Allí los vecinos parece que están que trinan porque se han encontrado que, de repente, tienen que pagar una tarifa de vado en su municipio. Toda una novedad que llega con carácter, además, retroactivo, con lo cual tendrán que pagar desde el año 2012. El alcalde David Pérez pide calma y dice que se van a dar facilidades de pago, pero sus vecinos no comprenden de dónde se han sacado este tarifazo cuando nunca antes se había pagado por ello, ¿no? Normal el enfado. Desde luego es una medida muy poco electoral si tenemos en cuenta que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Y termino con un importante recordatorio. Hay que volver a hablar de donaciones de sangre, de necesidades. Los hospitales de la Comunidad de Madrid vuelven a hacer un llamamiento importante y urgente del grupo cero negativo, un llamamiento que ya conocíamos antes incluso del puente. Se necesita especialmente cero negativos. Dicen desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid que en próximos días pedirán también de otros grupos sanguíneos. De cara a la próxima semana, en el Ramón y Cajal va a haber un maratón de donación de sangre. Serán los días 15 y 16 de diciembre bajo el lema Regala Vida, Dona Sangre.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. No sé, no
Desde luego que seguimos bajo el mismo sol, pero algo está cambiando en Madrid, ¿no? Poco a poco está dejando de ser esa ciudad entrañable de cafés, literatura y de jazz. Este 2015 nos deja con el cierre de dos de los locales más emblemáticos. Mucho se lloró hace meses por el cierre del famoso Café Central. Ahora le toca el turno al Café Berlín, que el próximo 31 de diciembre echará el cierre, al menos en su ubicación actual, ya que el edificio donde está ubicado ha sido comprado por un importante grupo inversor. Sus actuales dueños han asegurado que van a darlo todo en estos últimos días y que tienen pensado seguir con el espíritu del Berlín, pero en otro sitio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede afectar esto a la vida de la ciudad, a sus propios vecinos y al turismo? Carlos Orgaz es profesor y experto en hostelería, es nuestro primer invitado hoy en el programa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues si hablamos del Café Berlín, el caso parece que está más claro, ¿no? Llega un grupo inversor extranjero, compra el edificio y se acaba la discusión. Pero, Carlos, el café comercial, con tantos años de historia, ¿era insostenible tal y como estaba funcionando?
Bueno, pues la verdad que los costes de estructura que soportan muchos negocios, y negocios a lo mejor con tantos años, sobre todo con un personal con una carga importante de antigüedad, creo recordar que llegó a tener hasta 36 o 38 empleados. Ahora mismo estaban en 19-20, ¿no? Calculando un salario medio de 20.000 euros brutos anuales por un trabajador, sin ningún tipo de antigüedad, sin ningún tipo de privilegio más, pues imagínese, ¿no? Quiero decir que al final, ¿a cómo hay que vender los cafés simplemente para poder cubrir la nómina, ¿no? Ese puede ser uno de los... No creo que sea solamente...
Un único factor, ¿no?
Exactamente. Sino, bueno, muchas veces también, pues los alquileres, el no saber adecuarse un poco a los tiempos, el cambiar un poco el diseño de la oferta gastronómica. Yo creo que influye en varios factores, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente en este tipo de negocios con un personal con tantos años, el lastre de desgraciadamente, quiero decir que es triste tener que decirlo, ¿no? Pero el lastre de nóminas a veces y no saber adecuarse a los tiempos, pues claro, hace que no puedan subsistir.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias que no se ven, por lo menos de momento, de que lugares tan especiales, ¿no?, como el Café Comercial o el Café Berlín cierren?
Bueno, pues yo creo que eso sobre todo es un aspecto sentimental, ¿no? Y un aspecto también un poco de cariño de sus clientes, ¿no? El hecho de bajar todos los días o de acercarse todos los días a tomarse un café, a tomarse una caña o una tapa y que de buenas a primeras te los encuentres cerrados. Pues primero el cabreo, ¿no? Y luego dices, joder, fíjate, los años que llevas aquí y me cago en la mar, no os han dicho ni adiós, ¿no? Hombre, yo creo que da un poco de tristeza, sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? Que parece que vamos perdiendo un poquito de la esencia madrileña, ¿no? Ese es un factor de importante, ¿verdad?
Yo estaba dándole vueltas al asunto y pensaba que precisamente son estos sitios los que hacen que una ciudad sea única, porque si no te da igual estar en Roma, en Nueva York o en Madrid, porque al final todos son grandes cadenas que uniforman de alguna manera esas ciudades. Y esto puede pasar también en Madrid, ¿no? Que se pierda su esencia.
Hombre, esta es la hostelería global que llaman, ¿no? Es decir, aquí lo que importa es que al final cuando llegas a controlar la cuenta de explotación veas resultados en positivo, ¿no? Está muy bien esto de la añoranza, de qué bonito, fíjate, pero al final, claro, la rentabilidad es lo que se impone, ¿no? No queda otra.
Por eso estamos llegando a esto, ¿no? Obviamente.
Hombre, claro, es que no hay otra alternativa, a no ser que alguna administración pública declare este tipo de establecimientos de interés turístico, artístico, y eso revitalice de alguna manera, como por ejemplo con el Café Gijón, ¿no?, que no ha sufrido esto todos los emblemáticos, ¿no?, y parece que no ha sufrido la crisis o los cambios actuales que se están produciendo en la hostelería como les ha surgido a estos otros. otros, ¿no? Sobre todo el comercial.
Carlos, como experto en hostelería, ¿hacia dónde debería evolucionar una ciudad como Madrid?
Uy, qué pregunta. Me alegra que me lo digas, ¿no? Yo, la verdad que siempre cuando viajas...
Hombre, es que tienes una visión más global que nosotros, por eso la hago.
Mira, yo estoy enamorado de la hostelería de Madrid. Es decir, todavía se sigue manteniendo ese cariño, esa atención al cliente, ese cuando entras a un establecimiento, señores, buenos días, pasen al fondo una cañita, un aperitivo. Eso se ve en muy pocas partes de España, desgraciadamente. Quiero decir, eso sí que hay que preservarlo, ¿no? Cuando un cliente entra por la puerta, que le saluden, que le atiendan, que le indiquen, que le acompañen, que le vendan todo lo posible, ¿no? Hay veces que entras a los sitios y parece que le debes dinero al personal que está detrás de la barra atendiendo, ¿no? O sea, es una pena, ¿no?
Se nos olvida lo prioritario.
Efectivamente, yo creo que la atención al cliente, el cariño por el cliente que pase y que pruebe tu tapa o tu caña o tu vino, yo creo que eso sí que hay que preservarlo de verdad, ¿no? Porque si no, en fin, es lo que tú dices, al final es todo tan plano, es todo tan igual que te da igual irte a un sitio que a otro, ¿no?
Claro.
Creo que eso sí que deberíamos de cuidarlo, pero no solamente en Madrid, en todas partes de España.
Carlos Orgaz, profesor y experto en hostelería madrileño, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos aportado pues un punto de vista tan interesante. Hasta pronto.
Ha sido un placer, muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 14 de diciembre, por compras superiores a 50 euros en juguetes, tienes un 30% de descuento para canjear en próximas compras. Y ahora también en Carrefour.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
The weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Esta semana se acaba de inaugurar en Boadilla del Monte uno de los belenes más grandes de la Comunidad de Madrid. 40 metros cuadrados de belén, dispuesto en el Palacio del Infante Don Luis. Detrás de esa obra de arte están los belenistas de la Asociación de la Lóndiga en Getafe. En un día como en el de hoy, en el que muchas familias madrileñas eligen estos primeros días del mes de diciembre para poner el belén, nosotros hemos querido invitar a una de las asociaciones de belenistas más importantes del sur de la Comunidad de Madrid, que es precisamente esta. Su historia se resume en 7 años como asociación y 29 como belenistas. Alberto Cacharro es presidente de la Asociación de Belenistas La Lóndiga de Getafe. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo nace la asociación? ¿Cuál es vuestra historia?
Pues después de llevar 25 años montando belenes en una iglesia de allí del barrio, pues nos juntamos 4 compañeros y decidimos montar la asociación. Uh-huh. Y desde entonces, desde el año 2008, pues andamos con ella para arriba y para abajo.
¿Y uno cómo se inicia en este arte de hacer belenes?
Pues más que nada por tradición, por cultura, por dedicarle un tiempo a una cosa determinada, ¿no? Y pensando siempre uno en la jubilación, que también tiene que ocupar algo de ese lugar.
¿Se trabaja en el Belén todo el año?
Se trabaja en el Belén todo el año. Nosotros recogemos en enero y empezamos a preparar febrero.
¡Qué barbaridad!
Y siempre preparas sobre hipótesis, nunca sabes lo que vas a montar al año siguiente. De hecho, este año nos ha pillado el de Bobadilla del Monte, nos ha pillado un poco a contrapié porque fue a última hora y era a la mitad y luego lo doblaron de metros,
wow.
Con lo cual
no es lo mismo nos ha
pillado,
20 a 40.
Claro, nos ha pillado un poco estresados.
Cuéntame, Alberto, ¿cómo se monta un Belén de 40 metros cuadrados?
Con mucho trabajo, ¿no? A ver, este Belén es muy particular. No tiene portal como se conoce de pesebre normal y corriente. Es un portal donde precisamente el niño nacería en un palacio. Uh-huh. ¿Eh? El portal de Belén es un palacio. Por el entorno que han elegido, que el infante Don Luis es un entorno muy bonito. Entonces decidimos que había que poner una cúpula, un palacio, una entrada, un palacio donde le diera una importancia a lo que se estaba montando. Y luego tiene 3 grupos de construcción bastante grandes. Y un desierto más un pueblo en lejanía que hacen que se monte los 40 metros bien. Claro, conlleva que hay que montar muchas figuras.
¿El belenista se encarga de hacer las figuras y además de todo el atrecho y toda la decoración? ¿Cuál es el trabajo exacto del belenista?
Normalmente el belenista monta atrezo porque hacemos muchos de los complementos, los hacemos nosotros, y monta el belén. Las figuras normalmente suelen ser de artistas. En el caso, por ejemplo, nuestro de Boadilla, pues tenemos tres. Son Montserrat Ribé de Cataluña, son el pesebre Muns, que también son de Cataluña, y José Luis Mayo de Brija, de Madrid, y luego murcianas, que son las que ponemos normalmente en segundo plano, porque son agradecidas, pero viéndolas un poquito más de lejos.
¿Qué otros belenes de vuestra asociación podemos ver estas Navidades?
Pues mira, podemos ver el belén del Ayuntamiento de Getafe, que también lo montamos nosotros, tiene 50 metros cuadrados también, el belén de la Catedral de la Magdalena de Getafe también, el belén del Centro Cívico de la Lóndiga, que también es otro belén que montamos nosotros. Esto es un poco publicidad. En la pista de hielo de aquí de Ola de Colón también tenemos otro belén. Y luego ya el resto son escaparates de allí de nuestro pueblo, escaparates y algunos comercios que les ponemos dioramas y les ponemos belenes infantiles.
¡Qué barbaridad! Y bueno, todo ese atrecho, los materiales, ¿de dónde se sacan? ¿De la propia naturaleza?
De la basura, más que nada.
¿Sí? O sea, bien, una labor también medioambiental con el reciclaje.
De la basura, nos llaman síndrome de Diógenes porque vamos mirando todos los contenedores.
Miráis con otros ojos.
Sí, sí, totalmente. Vamos reciclando mucho material, todo el que se puede. Y además, de un año para otro, reciclamos. O sea, no tiramos todo lo que hacemos. Procuramos aprovecharlo un año tras otro para que no haya...
¿Qué puede formar parte de un belén?
¿Qué puede formar parte de un belén? Mucho, mucho. Pues, si hablamos de materiales, pues pan, corcho, hierbas, plantas, palos secos, telas, o sea, mucho.
Alberto, y para esas familias que estos días están preparando el belén en casa y necesitan la ayuda de un experto como usted, ¿qué les recomendaría?
Primero, paciencia. Segundo, no meter unas luces típicas de encendido y apagado, que parece una feria, ¿no? Un belén, a ver, un belén es arte, tradición y cultura, aparte su carga religiosa, ¿no? Entonces, la gente tiene que ver un belén bajo cuatro puntos de vista. El que es religioso lo ve bajo el punto de vista religioso, y el que no lo tiene que ver bajo el punto de vista cultural,
artístico,
y entonces lo va a ver de otra forma. Y hay muchas formas de montar un belén. Uh-huh. Entonces, si es principal, pues montar las tres o cuatro grupos de familias que se suelen llamar, que son la Natividad, la Anunciación a los Pastores, la Anunciación a la Virgen y los Reyes. Eso es lo mínimo que se debe tener en un belén, aunque siempre en las casas se representa la Natividad expresamente nada más y también es válido.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ahí espero que hayáis tomado buena nota de esos consejos. Estamos con Alberto Cacharro, que es presidente de la Asociación de Belenistas La Lóndiga. ¿Cuántos miembros tiene su asociación?
Somos 38 socios, de los cuales normalmente, por desgracia, siempre se trabajan menos y somos 10 trabajando.
10 trabajando, bueno, pero os ha cundido el trabajo este año,
¿eh?
Estáis en muchos sitios.
No, también tenemos la suerte de tener socios, no todos son de Madrid, nosotros tenemos socios de Madrid, tenemos socios de Sevilla, porque aportan económicamente una ayuda a la asociación para poder mantenerlo, si no sería imposible.
Claro, ¿cómo subsiste?
A base de cuotas y donativos, nada más. O sea, nosotros montamos el belén de Boadilla, pero es el ayuntamiento, el donativo lo da el ayuntamiento de lo que él cree conveniente y que nos tiene que dar.
¿Y qué sientes cuando, o qué sentís todos, cuando después de tantos meses trabajando, desde donde, el momento en que se elige ese material hasta que se diseña en la cabeza y luego se pone encima de esa ubicación, como pueda ser el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte? ¿Qué se siente cuando ya se concluye el trabajo?
Se siente satisfacción. O sea, cuando tú ves a la gente pasar, porque nosotros, además de montar el belén, luego vamos a verlo y nos mezclamos con la gente.
Queremos para escuchar, ¿no? A ver qué
claro,
dicen.
Queremos saber qué es lo que opina la gente, ¿no? Entonces, cuando tú ves que la gente opina, me gusta, qué bonito, mira qué detalle, mira esto, mira lo otro, entonces sientes la satisfacción de que el trabajo que has hecho y el esfuerzo que has dedicado a hacerlo ha sido reconfortable. Y entonces esa satisfacción la mantienes.
¿Y se aprende de lo que dice la gente?
Se aprende. Siempre hay fallos. O sea, el belenista que diga que no tiene fallos, que hace cosas inmejorables, no es verdad. O sea, siempre se tienen fallos. Te falta una figura, te falta un detalle, siempre hay fallos.
Muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios, por compartir este ratito de radio aquí en La Mañana en Madrid y gracias por compartir también todo ese arte, ¿no?, y esa tradición como es el arte de los belenistas.
Gracias a vosotros por habernos invitado.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estar informado.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping.
12:26 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú ya has puesto el Belén en casa? ¡Uy, todo un arte, eh! Bueno, pues hemos aprendido yo creo que un poquito más gracias a Alberto Cacharrón. Tengo yo muchísimas ganas de visitar ese Belén tan bonito que dicen que han puesto en Boadilla del Monte. 40 metros cuadrados. Ojo, ahí en Boadilla del Monte, en el Palacio del Infante. Luego está también el Belén de la Comunidad de Madrid, que no son 40 metros cuadrados, que eso ya son 150 metros cuadrados. ¡Eso es un Belén! Y lo que esté por debajo ya son pequeños detalles, ¿no? Casi misterios. Nos vamos ahora a quedar en la diócesis de Getafe. Vamos a saludar a nuestra amiga Paloma Fernández, que nos trae la vida más cercana de nuestra iglesia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz.
¿Has escuchado algunos de los consejos de Alberto Cacharro? Igual le conoces, ¿no?
No, no nos conocemos. Sí que había oído lo del Belén de Boadilla,
¿sí?,
que iba a ser muy grande y muy bonito, pero no me ha dado tiempo.
¿Y vosotros habéis ya puesto el Belén?
Estamos en ello, estamos en ello. En mi casa sí, en el despacho todavía no, y aquí en el obispado en algunas estancias.
En algunas estancias. Nosotros lo tenemos en la entrada de la cadena COPE. Tenemos nuestro gran misterio, porque tenemos un San José y una Virgen María que son, vamos, tremendamente grandes.
Grandes.
Es pequeñito de tamaño, pero las figuras son contundentes. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos cuentas para el fin de semana?
Bueno, pues hoy vamos a comenzar invitándoles a celebrar con nosotros la fiesta de Santa Maravillas de Jesús, porque nosotros estamos de fiesta en Getafe. Hemos programado distintas eucaristías para que se acerquen a rezar todos los fieles que nos estén escuchando, tanto en Getafe como en Madrid. En el convento de las Madres Carmelitas de la Aldehuela, donde está la tumba de la Santa, de Santa Maravillas, el obispo auxiliar, don José Rico Pavés, va a presidir la misa esta tarde a las 5. Si les viene un poco lejos, pues pueden acercarse en metro o en Renfe a la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, que está en el Casar, en Getafe, aquí también, donde el vicario general, don José María Bendaño, va a presidir una eucaristía a las 7 de la tarde. Y también a las 7, pero en la Catedral de la Almudena, por eso le decíamos lo de Madrid, el auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, va a presidir otra eucaristía en honor de Santa Maravilla. Y no acaba aquí la fiesta, porque el domingo día 13, también todo el que quiera puede apuntarse a una peregrinación que han organizado a la tumba de la Santa en el convento de la Aldehuela. La hora y el punto de salida para los que quieran ir a pie, los que se sientan más marchosos, es a las 8 de la mañana en la parroquia de Santa Maravillas. Y los que quieran ir en autobús, pues también lo pueden hacer, porque pues, a lo mejor son un poco más mayores o no les gusta tanto andar, a las 11 en la parroquia. Y luego allí, una vez en la Aldehuela, el párroco de Santa Maravillas, don Julián Tomás Sanz, va a presidir la Eucaristía en su honor a las 12 de la mañana. Y también tenemos otra convocatoria para el sábado, está en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Colmenar del Arroyo, que va a volver a coger un nuevo testimonio de fe en su vigilia mensual Asalto al Cielo. Se va a celebrar mañana sábado, a las 5 empieza y acaba a las 8:30. En esta ocasión va a contar con la presencia de Esperanza Puente, que vivió la experiencia de abortar a su hijo y gracias a la Iglesia se encontró de nuevo con la misericordia de Dios. Estaba sola, asustada, y bueno, yo no le voy a adelantar todo el testimonio, pero sí les voy a dar unas breves pinceladas. Esperanza Puente, pues, se sometió a un aborto pensando que era la única salida para ella y luego en la Iglesia pues encontró la acogida, la misericordia, se reconcilió con su hijo perdido, se reconcilió consigo misma, bueno, también con aquellos que no le dieron más opción que el aborto o que la empujaron, por así decirlo, y sobre todo con Dios. Y con esa ayuda pues superó también el trauma posaborto. Hoy trabaja activamente ayudando a las mujeres embarazadas a abrazar el don de su maternidad, a acoger y acompañar en su dolor a las que se han sometido a un aborto voluntario y también a prevenirlo. Ha contado ya su testimonio en congresos nacionales, internacionales, en colegios, institutos y universidades y también en foros médicos, incluso en la ONU. Va a ser el primer testimonio de este año de la misericordia convocado por el Papa Francisco, dedicado a anunciar, testimoniar, celebrar y acoger la misericordia de Dios. Precisamente es en la festividad de la Virgen de Guadalupe, que es icono de la mujer que lleva en su seno el don de la vida. Y por eso vamos a dar gracias a Dios todos mañana en Colmenar del Arroyo.
Muchísimas gracias, Paloma. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, llega el momento de conocer por dónde va la última hora de Madrid, capital de nuestra comunidad. Nos acerca a esos titulares, Ismael Figueroa Cruz, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal, Patriz? Muy buenos días.
¿Tú también pones el Belén?
Yo también pongo Belén, también.
¿Y cómo es tu Belén?
Bueno, mi Belén tiene bastantes figuritas, pero bueno, no son de 40 metros cuadrados.
La pero, figura, qué barbaridad.
Pero con 2 metros cuadrados de Belén nos sobra, la verdad.
Sí, bueno, ya son metros, ¿eh? Para
sí,
una casa.
Sí, un par de metros.
Empezamos hablando de la Comunidad de Madrid, que alcanza, ojo, los 27.174 millones de deuda, el 13,6% del Producto Interior Bruto.
Ha cerrado el tercer trimestre del año con una deuda que supone un incremento del 3% respecto a los 26.000 millones que la región contabilizó entre abril y julio. Según los datos publicados hoy por el Banco de España, las comunidades más endeudadas son Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Preconsa empieza a tirar los Buñuel de Televisión Española para levantar pisos de hasta 1,6 millones.
Un solar en el que se comenzará pues, a levantar a principios del año 2016 y que albergará pisos de lujo. Está previsto que estén listos para entregar en junio del año 2018 y recuerda que en estos estudios se hicieron tanto los programas como Grand Prix, 1, 2, 3, respondo otra vez, o sea, se hicieron míticos
penita,
programas.
¿Eh?
Sí, a mí sí. Son mucho de mi infancia.
El Hospital La Paz realiza este año 10 trasplantes intestinales a niños.
Se trata del máximo histórico alcanzado, así lo explica en un comunicado la Asociación NUPA, que asegura que el programa de ese hospital, en lo que respecta al transporte de intestino, ha sido por segundo año consecutivo el más activo en Europa. Y a pesar de ello, este año han fallecido en lista de espera 2 niños.
San Martín de la Vega exige a Comunidad de Madrid la rehabilitación de la biblioteca.
Por el grado de deterioro en el que se encuentra, aunque las obras ya fueron adjudicadas con el cargo al Plan Regional de Inversiones y Servicios, no se tiene noticia en el Ayuntamiento de cuándo se van a poner en marcha. Los socialistas consideran que la actuación debe ser urgente, ya que según el concejal socialista Sergio Neira, la biblioteca es un edificio antiguo que impide el uso y disfrute de sus servicios.
Bueno, hablábamos de belenes. En el Zoo de Madrid también han puesto Belén los tiburones.
Claro, porque el equipo de buceadores del Zoo Aquarium, en la Casa de Campo, se ha sumergido ayer en un tanque de tiburones para cumplir con la tradicional instalación del nacimiento acuático. A una profundidad de 4 metros y 23 grados de temperatura, los buceadores han maniobrado entre 3 tiburones grises, un gran tiburón toro, un nodriza, 2 de puntas negras y un tiburón alfombra para colocar las 5 piezas principales de 1,5 metros de altura.
Hay que valer, ¿eh? Hay que valer.
Hay que echarle un par de agallas, ¿eh?
Sí, eso sobre todo. Bueno, y terminamos. Presentación del calendario solidario de la Fundación Atlético de Madrid.
Estarán el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, y el portavoz del Gobierno Regional, Ángel Garrido. Será beneficio de Plena Inclusión Madrid y en el calendario participarán jugadores y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Muchísimas gracias, caballero.
Gracias a ti, adiós.
Con mi purito sabanero voy camino de Belén.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ismael, siéntate, por favor. Que creo que Arancha Rodríguez de Deportes COPE se merece una explicación. ¿Por qué le has puesto el burrito de Belén?
A ver.
No, habla aquí conmigo. Ven aquí, no te alejes.
Dime, cuéntame.
Ah, ya está. ¿Qué, por qué?
No sé, me mola, no sé. Pega mucho, ¿no? Para deporte, ¿no?
Sí. Decía, me gusta mucho la sintonía de la Champions y el burrito. El burrito.
¿No, Arancha?
Es muy bonito, a mí me gusta mucho este villancico. Sí. Bueno, alegres. Son alegres.
Desde luego.
Necesitamos bueno. Alegría.
Sí, bueno, a ver, ¿cómo marcha el Real Madrid? Tenemos última hora sobre la cautelar al Real Madrid.
Pues mira, te puedo decir que en 25 minutos va a comenzar la reunión del TAD, del Tribunal ¿sí? Administrativo del Deporte, en la calle Ferrat. Así que en ese momento será cuando empiecen a debatir sobre si le conceden la suspensión cautelar de la sanción, que sería suspender la exclusión de la Copa que han decidido hasta ahora el Comité de Competición y el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol. Se reúnen 7 miembros del Comité, 7 miembros del Tribunal y, hombre, se espera que sobre las 4 de la tarde, quizá antes, quizá después, nunca se sabe con los tribunales, pues se tome una decisión. Hay que decir que si el Tribunal de Arbitraje Deportivo concede la cautelar es porque ve algún indicio de que el Real Madrid tiene razón, con lo cual se podría decir o se podría entender como una victoria del Real Madrid que le conciera la cautelar. ¿Por qué te digo esto? Porque el partido de vuelta de la Copa sí. Se va a jugar el próximo miércoles. Entonces, si no va a resolver sobre esa sanción antes del miércoles va a permitir que se juegue ese partido. Si permite que se juegue ese partido es porque ve indicios de que el Real Madrid no ha cometido ninguna irregularidad, ¿no? O sea, que es un poco una regla de tres y posteriormente pues tomaría la decisión sobre si el Real Madrid cometió o no alineación indebida. Hay que tener en cuenta que los
pase
partidos
lo que pase
de vuelta se juegan el miércoles, que luego hay sorteo y tal. Entonces, antes de que se jugara la siguiente ronda, sí habría decisión, ¿vale?
Claro. No, pero pase lo que pase, va a dar que hablar en cualquiera de los
Hombre,
dos...
ya te digo que todo lo que pasa con el Real Madrid da que hablar, ¿o no, Beatriz?
Sí, 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 no, claro, pero...
El Real Madrid pues, acapara mucha de la información, casi toda. Es un equipo que tiene una trascendencia social increíble y todo lo que pasa en torno al Real Madrid pues tiene mucha importancia y da mucho que hablar. Más aún cuando se trata de una decisión de la justicia, en este caso deportiva, del Tribunal Administrativo del Deporte, que tome una decisión a favor o en contra del conjunto blanco.
¿Se crearía un precedente si está a favor en la cautelar del Real Madrid?
Yo mantengo una discusión con todo el mundo. Yo entiendo que todo ciudadano, afortunadamente, tiene derecho a defenderse. A ti te ponen una multa de la hora porque te hayas pasado 15 minutos y no hayas puesto el papelito y tú querías.
¿Defenderme?
¿Verdad? Y si te da la razón... ¿Tú pensarías que se ha creado un precedente porque a ti se te ha dado la razón y al resto de los ciudadanos no?
Bueno, te voy a decir una cosa. Si me ponen el papelito por esa torpeza mía, me tendría que aguantar, ¿eh?
Que te tendrías que aguantar y no ¿Renunciarías a uno de tus derechos de defenderte?
Si tú sabes que te has pasado y no has puesto el papelito...
Bueno, pero ¿cuánta gente se pasa y no pone el papelito y luego recurre las sanciones? Porque, claro, es que luego puede haber procesos administrativos que estén mal hechos. Por ejemplo, las notificaciones. Imagínate que la notificación te la mandan a casa de tus padres, claro, sino a tu casa. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Y quien hizo la ley, como se dice, hizo la trampa. Y los abogados están para defender causas perdidas. O es muy demagógico lo que voy a decir, pero hay un montón de ladrones y asesinos, etcétera, etcétera, que por desgracia están sueltos, ¿no? Mm. Porque tienen buenos abogados, a lo mejor, que
también
saben acogerse ahí puntillosamente a las lagunas, claro, que deja la ley. Así que yo soy de las que creo en el Estado de Derecho y creo que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Que luego ya él tendrá que demostrar la justicia que tú cometiste esa irregularidad, ¿no?
¿Vamos con la agenda?
Sí.
Una agenda que comienza hoy mismo.
Sí, hoy tenemos partido de viernes para un equipo de la Comunidad de Madrid, concretamente el Getafe, que se va a enfrentar a la Real Sociedad a las 8:30. El sábado lo tenemos tranquilito, no tenemos fútbol para los equipos de Madrid, así que aprovechen todos los madrileños para hacer actividades navideñas con hijos o sin hijos, porque el sábado la verdad que no hay nada en la agenda deportiva y sin embargo el domingo
lo tenemos todo.
Una agenda intensísima, sobre todo con el Rayo, empezando por la mañanita ya y a las 12 de la mañana un Rayo Málaga. Luego a media tarde, a las 6:15, un Atleti de Bilbao. Y ya para cerrar y acabar la jornada, un Villarreal-Real Madrid. Así que un
tarde
partidazo. Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. También
Madre
tenemos
mía.
Partidos en segunda, que juega el Alavés contra el Alcorcón a las 6 el sábado. Y el domingo Leganés-Nástic a las 5 de la tarde. Y te quería recordar que empieza hoy, te he dicho, la agenda deportiva con el fútbol. Pero es que hoy tenemos un partidazo de baloncesto a las 8 en la Euroliga, Bayern de Múnich, Real Madrid. Suena a partido de fútbol, pero en realidad es partido de baloncesto. Y te digo que es súper importante porque el Real Madrid, afortunadamente, depende de sí mismo para estar en la siguiente ronda, para estar en el top 16, entre los 16 mejores equipos de Europa, pero necesita ganar sí o sí este partido.
¿Sí?
Y sí o sí, la semana que viene, contra el Estrasburgo en el Palacio de los Deportes. Así que todos pendientes de la televisión, todos pendientes del tiempo de juego, en las aplicaciones móviles, porque vamos a contar el partido de básquet y, por supuesto, el Getafe Real Sociedad.
Fenomenal, muchísimas gracias, Arantxa.
Hala, un beso. Hasta
Chao.
Luego, igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta lo que estás escuchando? Es la banda sonora de Gladiator. Esta y otras piezas las vas a poder escuchar el próximo domingo en el Auditorio Nacional en un concierto benéfico a favor de la Fundación Vía Norte Laguna, que se dedica al cuidado y la atención de pacientes
que sufren enfermedades avanzadas, en personas mayores, también apoyan a sus familias, aunque no es lo único. Hoy queremos abrirte sus puertas, conocer de primera mano cómo es ese trabajo piel con piel con las personas que más queremos, que son nuestra familia, y por eso hemos invitado al programa a Eduardo Hernández de Armijo, director general de la Fundación Vía Norte Laguna. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Un gusto estar aquí con vosotros.
Bueno, Gladiator es solo una de las tantas bandas sonoras que se van a interpretar, pero también vamos a poder escuchar la de Forrest Gump, Jurassic Park, Star Wars, Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos o Superman. Y la venta de entradas para ese concierto del domingo va de maravilla, ¿no? Viento en popa.
Sí, sí, la verdad es que nos está sorprendiendo a todos porque era un reto que teníamos muy fuerte, porque hasta ahora hemos hecho muchos conciertos benéficos en favor del Alzheimer. Este sería nuestro séptimo concierto. Siempre hemos apostado por llenar la sala. Entonces empezamos con salas de 200, 300 personas, 400, y la de este año era un salto brutal, porque pasar de 700 del Auditorio Nacional, la sala de cámara, a 2.400 de la sala sinfónica era un reto tremendo. Pero la gente ha respondido de manera maravillosa.
Quedan poquitas entradas. Si no llegases a tiempo, que a lo mejor si lo haces ya mismo sí que consigues esas entradas para ese gran concierto, siempre se puede colaborar con Fila Cero, ¿verdad?
Por supuesto. Ahora mismo quedan pocas. Quedan menos de 100 entradas y todavía se pueden adquirir vía internet. Pero cualquier persona que quiera colaborar para poder potenciar pues todo el programa que tenemos de enfermedades neurodegenerativas en la Fundación Vía Norte Laguna, pues puede hacerlo a través de la Fila Cero, entrando a nuestra página web www.lagunacuida.org.
Bueno, uno de los programas que más éxito tiene y que practica la Fundación Vía Norte Laguna, recientemente ha sido premiado, es el de vuestro servicio domiciliario. Cuéntanos cómo es.
Pues mira, Laguna está sustentada por cuatro patas. Una pata es los cuidados paliativos, entendidos tanto en el hospital, que tenemos un hospital de cuidados paliativos de 43 camas, el segundo más grande de Europa, y un centro de atención diaria pediátrico para enfermos, niños enfermos con enfermedades terminales o enfermedades graves o incurables. Luego la segunda pata serían las enfermedades neurodegenerativas, muy centrado en el Alzheimer, porque el Alzheimer es algo que una de las enfermedades más comunes en deterioro cognitivo. La tercera pata sería el centro de formación e investigación, y la cuarta pata serían los mayores. Entonces la parte del cuidado a domicilio estaría englobada dentro de la pata de mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí pues buscamos dos cosas. Por un lado, insertar personas que hoy por hoy están sin trabajo, pero que pueden ayudar porque tienen formación como auxiliares o como enfermeros en domicilios que necesitan la ayuda porque tienen mayores que precisan esa ayuda. Entonces, juntamos a las dos, la persona que necesita la ayuda del domicilio y la persona que necesita un trabajo.
¿Cómo se mejora la calidad de vida de ese paciente en su hogar, cualitativamente? El hecho de que pueda estar cerca de su familia y además cuente con la ayuda de un profesional.
Bueno, digamos, sitio o el espacio óptimo para una persona con algún deterioro cognitivo que necesita ayuda no es una residencia, es el propio hogar y atendido por personas que puedan cuidarle. El Alzheimer es algo que la gente desconoce, oye hablar del Alzheimer, es algo que suena que se me olvidan las cosas, pero en Laguna lo que hemos hecho ha sido desarrollar una línea para el Alzheimer que comprende desde la detección precoz hasta los últimos estadios de la enfermedad. Esto es algo muy novedoso que no tiene casi nadie.
Digamos que es el valor añadido, ¿no?, de la Fundación Laguna, lo que aporta de extra.
Claro, porque tú imagina, Beatriz, que vienen Pepa y Luis con su suegro Don Ramón, porque están detectando que Don Ramón empieza a perder un poquito la cabeza o la memoria, se le olvidan cosas. Esto, que parece algo muy liviano, tiene muchas consecuencias. Llegan a Laguna, les hacemos un estudio para ver cómo está Don Ramón, y de ese estudio pues podemos detectar que Don Ramón está empezando con un principio de deterioro cognitivo. Tanto Pepa como Pepe, no sé cómo los he llamado, no tienen ni idea de lo que les espera. O sea, ellos llegan ahí diciendo, pues tendrá Alzheimer. Y el Alzheimer, pues como que es algo que va a empezar a olvidar cosas, etcétera. Pero ni Pepa ni Pepe saben que Don Ramón, pues en unos meses o en unos años va a empezar a olvidar cómo se llama su hija o su hijo, cómo se llaman sus nietos.
Una enfermedad tremendamente cruel.
Claro, va a empezar a perderse por la calle, va a perderse por los pasillos de su casa, va a perder dónde es el cuarto de baño, se va a hacer pipí en el pasillo. Entonces, esto es tremendo. Y esto es una cosa que puede superar los 10 años, 12 años, 14 años. Entonces, lo que en Laguna le decimos a Pepa y a Pepe es: tranquilos, aquí estamos nosotros, os vamos a acompañar desde el inicio de la enfermedad hasta el final. Pues es una enfermedad terminal, es una enfermedad que tú mueres de eso. Entonces, esto, la familia, el saber lo que les espera, lo que se van a ir encontrando, el sentirse acompañados desde el primer momento es algo que les llena. Entonces, este concierto pues es para potenciar esta unidad, sobre todo para lo que es el reconocimiento precoz de la enfermedad. que es una enfermedad que en el 40% de los casos no está detectada. O sea, mucha gente con Alzheimer no lo sabe que lo tiene.
¿Cómo mejoraría la vida de esas personas si se le pusiera nombre a lo que le está pasando?
Vamos a ver. Mejoraría porque, por un lado, es una enfermedad que avanza, pero tú puedes hacerla avanzar de manera ordenada. Entonces, cuando tú entras en un programa de estimulación cognitiva, que es lo que tenemos en la Fundación Bienorte Laguna, es un programa que va a trabajar pues los ámbitos de la persona, tanto el ámbito de la cabeza, con estimulación con ordenadores y con PlayStation y otra serie de juegos, como la estimulación del hábito diario, el dónde estoy, con quién convivo, en qué comunidad vivo, qué me rodea, como en el ámbito físico, porque también se trabaja de manera física, ¿no?, con terapeutas. Entonces, esto hace que la enfermedad no avance de manera desordenada, sino que la enfermedad avanza de manera ordenada, en algunos casos se ralentiza y se producen muchas mejoras. A partir de ahí, esa persona sigue avanzando la enfermedad, pero ya puede entrar en el programa de centro de día de estimulación cognitiva, que es un centro de día para 75 plazas que tenemos en la UNA, en donde la persona pues pasa por diferentes estadios de la enfermedad. Luego tenemos una residencia, cuando la persona ya se vuelve de difícil convivencia, y por último, por los cuidados paliativos, en donde la persona pues puede terminar su vida dignamente.
No me gustaría despedirme de vosotros sin hablar, aunque sea un poquito por encima, de esa unidad pediátrica en la que también ayudáis en momentos difíciles a los más pequeños de nuestra casa, porque si es duro acompañar en la enfermedad, en una enfermedad tan degenerativa y difícil como es el Alzheimer, a una persona mayor, cuando son nuestros hijos, que son niños pequeños, los que necesitan esos cuidados paliativos, eso realmente es muy difícil encajar.
Claro, eso es tremendo. Estamos desarrollando pues la unidad pediátrica buscando, por un lado, atender al niño que tiene una enfermedad rara, una enfermedad terminal, pero sobre todo atender a los padres. Pues esos padres hay que pensar que llevan conviviendo con ese niño posiblemente pues muchos años, y la carga psicológica que tienen algunos de estos padres es brutal. Son niños que a lo mejor pues han nacido bien, sanos, los padres pues felices con sus hijos, y de repente pues una otitis, por ejemplo, que se le ha infectado, le ha llegado al cerebro y el niño empieza a tener un deterioro en el cerebro y una enfermedad terminal. Pues imagina para los padres este niño llorando todas las noches. Es fuerte decirlo, pero hay padres que se han llegado a plantear hasta el suicidio. O sea, imagínate lo fuerte que es para estos padres esto. Su vida cambia totalmente, tienen que estar atendiendo al niño día y noche. En muchos casos no tienen recursos y no tienen un cuidador que pueda cuidarlos, pierden los trabajos porque no pueden hacer otra cosa. Y la UNA ha sido pues como un halo de esperanza, de decir, puedo cambiar mi vida. Tengo a alguien que se interesa por mi hijo, tengo a alguien que le va a dar masajes, que le va a quitar el moquito, que lo va a lavar, que lo va a atender. Yo voy a poder seguir trabajando, mi hijo va a estar muy bien atendido, y esto además de manera gratuita, porque Laguna, a través de las becas y de las ayudas de mucha gente desinteresada, pues consigue que estos críos puedan tener esta vida, y los padres también.
Bueno, pues esto nada, son pequeñas pinceladas de todo ese trabajo, arduo trabajo que realizan hace ya muchos años en Fundación Bienorte Laguna. Tienen una fiesta muy especial este domingo, tienen un gran concierto en el Auditorio Nacional, un concierto benéfico a favor de todo esto que nos ha estado contando Eduardo Hernández de Armijo, su director, y de mucho más. Puedes colaborar, bueno, pues comprándote esa entrada, si llegas a tiempo, porque quedan muy poquitas, menos de 100, o colaborando con esa fila cero. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y muchísimas suerte.
Beatriz, ha sido un placer. No me gustaría no hacer mención pues a la gente que nos está ayudando, sobre todo para este concierto. Ha habido muchas empresas y mucha involucración empresarial de empresas que están ayudando a Laguna y que llevan ayudando a Laguna desde hace muchos años. La obra social La Caixa, AXA también nos está ayudando. Hay muchos colaboradores. Entonces yo, las gracias a todos ellos y también a todo el público que está, o a toda la gente que está comprando entradas y apoyando con la fila cero, para que una fundación como Bienorte Laguna pues sea una fundación que pueda hacer de esta sociedad algo un poquito mejor.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En 10 minutos vamos a alcanzar la 1 del mediodía. Enseguida te contamos por dónde va la última hora con los servicios informativos. Pero antes tenemos preparado para ti, bueno, un montón de cosillas que probablemente te van a encantar. Tengo que reconocer, querido Miguel Soria, friki Soria, que escucho ya de otra manera esta sintonía. Estoy totalmente enganchada a Sherlock. He tardado, pero me he enganchado, pero bien. Y ahora me quedan dos capítulos para acabar la tercera temporada y creo que no los voy a ver, solo para que no se acabe la serie. Espérate, que no te estamos escuchando.
No, ahora, correcto. Digo que ya eres bien.
Ya eres bien, ¿no?
Sí.
Vale, muy bien. ¿Y no hay previsión de que haya una cuarta? Yo hasta sí, que no anuncie la cuarta.
Hombre, claro que la va a haber, confirmadísima la cuarta.
¿Y
dicen
cuándo?
Que va a explorar territorios en los que aún no han estado. ¿Cuándo?
Entonces no veo los dos últimos capítulos de la tercera temporada. Isco Jiménez, buenos
sí.
días.
¿Qué tal?
En diciembre llega un especial que se va a situar en el Londres victoriano. Y luego, a finales de año, no de este año, del que viene, llega la cuarta.
Bueno, pues sé que tiene que llover.
Además, el pobre Benedict tiene que rodar la de Doctor Extraño, esta está rodando.
Por Dios, tiene más trabajo que el fontanero del Titanic.
Como mujer tengo que reconocer que incluso ya veo al personaje, al actor, con otros ojos, porque al principio le miraba y decía, pues mira que es feo este actor. Y ya te va enamorando el personaje y
es
ya le va viendo
él no
el
se
atractivo.
Vende precisamente por su belleza.
No, desde luego.
Pobrecillo. Entonces el dragón del Hobbit.
Sí. Claro, bueno, pero me ha gustado como actor, ¿eh? Me ha sorprendido bastante.
A mí
me parece un actorazo.
Me parece brutal. De hecho, la de Imitation Game, esta que hizo hace... Es
qué
muy
buena.
Muy buena película. A mí él me gusta muchísimo.
Bueno, pues este era mi aporte a esta sección. Ya no tengo nada más que decir porque hablamos de Walking
Dead.
No,
yo tampoco, porque como está de disco...
bueno, continúo.
Lo grande, que hablen los grandes. Tío, que como está Gisco, que hablen el grande. Yo
¿Me
ya...
puedes explicar una cosa? Yo esto te lo he preguntado en privado. ¿Por qué a veces en Canal Cocina meten anuncios de The Walking Dead?
Claro,
que estoy
como
yo con
yo
mi
veo,
niña viéndola
como yo veo tantísimo
canal,
de Canal
Cocina. Y de repente salen aquí los monstruos.
Yo prefiero Canal Cocina, pero digo, No, a ver.
Luego me lo pasas.
Esto...
Venga, ¿qué nos tienes que contar?
Que rico, vamos a ver.
Sí.
No hablamos de The Walking Dead, sino de su paralela, que es Fear the Walking Dead, teme a los muertos vivientes o caminantes o como quiera llamarle cada uno. Tú la conocerás seguramente.
Sí.
Pues ya está enfrascada en la segunda temporada. Sí, porque la primera tuvo muy buena recepción y la cadena AMC, o sea, la AMC, anunció que la producción ya había comenzado y que estaba siendo en los estudios Baja en México. O sea, fíjate, el mismo lugar en el que se rodaron películas pues de poca recaudación y de poco éxito como Titanic o Master and Commander.
Bien.
Sí, películas de esas de 3/4. Entonces, bueno, han dicho que están emocionados con la producción y que este lugar ha sido casa de alguno de los de las películas más exitosas de la historia y no pueden estar más contentos de hacerlo allí.
Por cierto, la ironía en radio se coge mal,
No, hombre, no. ¿Por qué?
Hombre.
Por lo demás, Terán Commander y por lo de Titanic.
Que son películas de 3/4.
Son amateurs. Son películas amateurs.
De
becario.
O Zeta.
De becarios.
Pues tendremos 15 episodios en 2016.
Vamos hablando del rey de Roma, que por la puerta asoma. ¿Qué me cuentas? Ahora sí, ¿no?
Ahora sí, porque si antes hemos hablado de su hermano, ahora hablamos del hermano mayor de The Walking Dead, porque bueno, yo sé que hay gente que en la temporada más reciente, en la quinta, se ha quedado un poquito, en la sexta, se ha quedado como diciendo, oye, mi Daryl, que le das un poco de importancia a mi querido motorista con la chaqueta de cuero y alas por atrás, que quiero más de él. Tranquilos, que va a haber más, que la han confirmado, que la han asegurado, que textualmente han dicho los creadores... Diré que vamos a ver mucho más de Daryl Dixon en la siguiente mitad de temporada. Tranquilos, que va a haber para dar y tomar. Han dicho que en la primera parte hemos visto a los personajes muy aislados unos de otros y eso se va a reducir en la segunda mitad. Es decir, que las han querido mostrar como más vulnerables a los peligros y que van a volver a estar más juntos y por tanto más Daryl para los otros 8 episodios.
Hablamos ahora de la duodécima temporada. Duodécima,
Madre mía.
The Bones, podría no llegar.
Esta noticia, además, yo se la quiero medio dedicar, aunque no es muy positiva, pero dedicar a María Campos, que es una fanática de The Bones y además oyente del programa. Sí, sí. Y se lo mandé y me dijo, ¡no! Digo, es que...
Todo se acaba, hija.
La pela es la pela. ¿Por qué? Porque según publica TV Line, los actores, junto a la productora ejecutiva, Kathleen Rich, han presentado una demanda. Uh-huh. Ya estamos con los líos legales. ¿Por qué? Porque, bueno, contra varias empresas del grupo 20th Century Fox, que ahora mismo no numeraré porque son muchísimas, pero han reclamado las decenas de, ojo, millones de dólares que creen que les corresponden. Uh-huh. O sea, no están cobrando.
¿Esto cuánto ascendería?
Decenas de millones de dólares, pues por lo menos, no sé, dos o tres.
Tiene para el turrón, ¿no?
Pues eso, la pareja ha dicho que, oye, o les pagan lo que les deben o hasta aquí llegó Bones.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel Soria, Friki Soria. Como Isco Jiménez aporta a tu sección, te voy a invitar a que te quedes para que aportes toda la suya.
Poco voy a hacer, pero bueno.
Bueno, algo haremos.
Vamos a abrir nuestra agenda de fin de semana. Venga. 1, 2, 3. ¿A qué anuncio pertenece esta sintonía?
Pues no veo la tele.
Bueno, pero vamos a ver, ¿escuchar la radio?
Yo qué sé, pues de Apple.
Ah, mira, pues sí podría ser. Vamos a meter el nuevo iPhone 6. Bueno, le perdonamos.
Noche de Luz nos acerca a más de 3.000 figuras de Belén, de 50 nacionalidades diferentes. Por cierto, el anuncio de la lotería, hijo.
Es que no veo la tele, de verdad, lo siento. Yo enciendo mi monitor para ver series.
Pero si es ahí un rollo Pixar.
Y jugar a la Play.
Bueno, vamos a irnos desde los sencillos belenes africanos a otros asiáticos y pacíficos y, por supuesto, habrá belenes portugueses y belenes españoles. Se puede disfrutar de esta exposición en el Auditorio Casa del Lector, en el Matadero de Madrid, hasta el 6 de enero, una iniciativa que es la tercera vez que visita la capital y que busca repetir el éxito de ediciones anteriores. Hemos hablado con Antonio Basanta, que es el comisario y es el dueño de todas las figuras del Belén.
La colección efectivamente es propiedad particular de mi familia. Yo la inicié cuando era un adolescente y de los viajes que frecuentemente tenía que hacer es cuando descubrí verdaderamente que el Belén no era solo un fenómeno de la cultura mediterránea, solo de la cultura española, sino que tenía implantación en todos los países del mundo.
Asiente Miguel Soria con la cabeza, sí sabe que pertenece a la banda sonora, o sea, de Eleven. Enhorabuena, el Centro Dramático Nacional estrena Páncreas en el Teatro Valle Inclán. ¿Qué nombre?
Fernando Cayo, Alfonso Lara y Santiago Ramos son los protagonistas de esta comedia que por fin recupera el verso como lenguaje que diferencia el teatro de otras obras audiovisuales. La historia de tres amigos, de tres maneras de enfocar la vida y de tres sensibilidades diferentes es lo que propone el dramaturgo Patxi Tellería. La métrica juega un papel esencial dependiendo de lo que se esté contando, como nos contó, viva la redundancia, el actor Fernando Cayo, uno de sus protagonistas.
Hay manriqueñas, hay tercetos, romance, hay un montón de estructuras estróficas distintas. Hay ciertos monólogos de los personajes que tienen una métrica determinada y un sentido porque están hablando de algo importante y que tiene un sentido, ¿no?
Y seguimos con teatro, pero uno muy especial. Arranca la quinta temporada de Teatro Accesible.
Teatro para ti, teatro para todos, es el nuevo lema de esta iniciativa que busca acercar el arte escénico a personas con discapacidad sensorial. Una de las grandes novedades de este año serán las tres producciones que se llevarán a cabo para personas con discapacidad intelectual. Es su segunda edición, el festival Yo voy al teatro, que busca repetir éxito de años anteriores, concentrando en un mes funciones accesibles. Hablamos con Beatriz Lerones, que es la directora de comunicación de Teatro Accesible.
Nos cuesta muchísimo que los teatros y que en general en las entidades relacionadas con la cultura entiendan lo necesario que es este proyecto. Pero bueno, afortunadamente cada año son más teatros los que lo entienden y se suman. Cada vez los teatros están más sensibilizados y tenemos más personas que vienen a nuestras funciones, así que maravilloso.
Y terminamos con los grandes del gospel que llegan a Madrid.
Bueno, impresionante. El Centro Cultural Fernán Gómez acoge otro año más esta edición que cumple su número 21. Tres grupos de gospel van a pasar por el Fernán Gómez. Hoy empezará el grupo de Voice of Jubilation a partir de las 9 de la noche. Os recomiendo que vayáis a verlo porque, francamente, el directo es espectacular.
Bueno, muchísimas gracias, Isco Jiménez, Miguel Soria, gracias.
Un placer.
La próxima semana más, nosotros llegamos ya a las horarias, enseguida llegan los compañeros de los servicios informativos, pero te invito a que te quedes, porque después volvemos en la mañana en Madrid.
of you with a one accord.
La mañana. Cope La mañana. Madrid. Estar informado.
Cope Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. En el control técnico está Álvaro Español, en la producción Ismael Figueroa y yo soy Beatriz Pérez Otín. Hasta la 1:30 contándote cosas que nos afectan a los madrileños. Y la educación afecta y mucho. Esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, criticaba la enmienda parcial aprobada para reducir en casi 3 millones de euros la partida en educación concertada que va a dejar sin estudio a 3.600 niños de la región. Nuestra compañera Belén Ibáñez ha estado siguiendo esta información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Bueno, pues yo tengo aquí delante esa enmienda, o sea, ese documento en el que vemos la firma de Podemos, la firma del PSOE y la firma de Ciudadanos, en el que, como tú decías, bueno, pues se recortan casi 3 millones de euros a la escuela concertada en todos sus niveles para revertirlos en obras de mejora y de obra nueva en las universidades públicas de Madrid. Bueno, aquí pues esto vemos que le quitan dinero sobre todo a los conciertos educativos en educación primaria con 1.600.000 euros, también educación infantil, también educación especial, le quitan 185.000 euros, en fin, van recortando partidas de la concertada. Pues como decías también, pues eso supone que 3.600 alumnos pues tendrían que salir de esa escuela concertada porque no habría para mantenerlos. Bueno, pues Cristina Cifuentes lo critica porque dice que el derecho a la educación, a elegir tipo de educación, es un derecho que tenemos los padres y que si vamos quitando ese dinero a la concertada, pues es un problema. Pero aquí el quid de la cuestión es que Ciudadanos, que durante la campaña electoral dijo que no iba a tocar el dinero de la concertada porque decía que era un derecho de todos los padres, pues ahora de repente
ha cambiado de opinión.
Cambia de opinión y firma este documento. Cierto es que hoy la cadena COPE ha podido hablar con Ignacio Aguado y dice que, bueno, que eso de momento es un papel previo, que realmente esto se tiene que aprobar en el pleno del día 17 y que ellos, desde luego, no van a tocar ninguna partida que toque a la concertada. Eso lo dice ahora.
Bueno.
El documento lo tengo aquí delante. Te puedo leer partida por partida. Lo tengo desglosado. Tengo la firma, no de Ignacio Aguado, pero sí de María Teresa de la Iglesia, de Ciudadanos. Aquí está firmado. Es una manera de mostrar una postura ante un gobierno y veremos a ver qué pasa el día 17. Parece, ya te digo, que está echando para atrás en esta idea, pero la firma aquí
pues
está.
Estos son los temas importantes que luego pasan factura en unas elecciones, por ejemplo.
Sí,
y eso está muy cerquita de esas elecciones.
Estamos muy cerquita. Lo que pasa es que a lo mejor lo que despista es que a lo mejor tú vayas con una idea en una campaña electoral y luego se convierte en otra. Entonces eso es lo que realmente pues despista.
Porque la respuesta que ha dado Ignacio Aguado también es muy ambigua.
No, Ignacio Aguado dice no, eso todavía no hay nada firmado y además haremos para que en el pleno del 17 no se toque, se quiten de partidas de educación, pero no las que afecta a la escuela concertada. Eso lo dices ahora, pero
¿y por qué
tú
ha firmado eso?
Algo que viene aquí totalmente desglosado. Bueno, pues habrá que aclararlo, habrá que verlo. También estamos pendientes de hablar, que hablaremos en un rato con CAPA, es decir, con la Confederación de Padres de Alumnos y de Padres de Familia Católicos, porque la escuela concertada, aunque va a todo tipo de escuelas, no solo a escuelas católicas, la mayoría es verdad que lo son. Y a ver qué es lo que dicen de esto, porque efectivamente si van a recortar y los padres pues no vamos a poder tener esa opción, pues a lo mejor también tienen algo que decir.
Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Belén.
A ver en qué queda todo.
Esto es lo que te podemos contar. La ampliación llegará en el informativo mediodía a las 2:10. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Y hacemos nuestra primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas. Afortunadamente el tráfico es fluido y cómodo en carreteras de la red principal y en vías de la red secundaria.
Bueno, pues vamos con la previsión del tiempo, pero los vientos no la doy yo. Los vientos nos la da una meteoróloga de los pies a la cabeza, Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas el viernes?
Bueno, pues lo llevamos, que no es poco, ¿no? Que ya lleva el fin de semana.
Estoy por ponerme a cantar, Mar, porque no llega la lluvia. Y contaba yo al principio de este programa que el hecho de que no llueva en la Comunidad de Madrid se está traduciendo también en que proliferan más los virus, las bacterias, y también incluso en que, bueno, lo han dicho los centros de atención en primaria de salud, que ven que muchos niños están yendo con episodios de asma. Dame una buena noticia.
Pues de momento no traigo muy buenas noticias, es que necesitamos la lluvia, al menos para este fin de semana no nos va a hacer falta el paraguas, vamos a seguir con estas nubes que vemos en el cielo de momento hoy, 13 grados previstos en Madrid, Getafe o Navalcarnero y algo superiores en Alcalá de Henares con 14 grados o 15 grados en Aranjuez, en zonas de sierra alrededor de 10 grados en Navacerrada o 11 en Buitrago de Lozoya. De cara al fin de semana, el sábado, abundante nubosidad y alternancia de nubes y claros el domingo. Las temperaturas seguirán en estos valores y de momento la lluvia no llega, porque al principio teníamos pronóstico de que podría llegar algo el lunes y de momento cada vez esos pronósticos se van viniendo abajo, porque de momento esperamos muchas nubes pero poca lluvia.
Vaya, hombre, bueno, pues nada, me voy a poner a cantar definitivamente. La lluvia que sí que va a llegar es la lluvia de estrellas de este mes, que son las Gemínidas.
Sí, las Gemínidas, pues ya podemos mirar al cielo porque desde el día 4 y hasta el próximo día 17 las podemos observar. Desde luego tenemos que estar en una zona de cielo despejado y su máximo se va a alcanzar el día 14. ¿Qué tenemos que hacer para poder verlas? Pues primero alejarnos de las ciudades, ver la previsión meteorológica, no tener nubes y evidentemente lluvias, y abrigarse bien y sobre todo llevarnos una hamaca para tumbarnos bien en el campo con una buena mantita, bien abrigados, y mirar al cielo porque podemos verlas, es de las más activas del año.
Bueno, no llega la lluvia, pero sí hemos tenido temperaturas bajas. A veces, cuando hace mucho frío, sale humo de nuestra boca.
Sí.
Explícanos por qué.
Sí, además a mí de pequeña, no sé si te pasaba a ti, me gustaba como jugar a echar...
Sí, el vaho.
El vaho. Bueno, pues básicamente es que ese humo que sale de nuestra boca al respirar no es otra cosa que el vapor de agua de nuestro aliento que se condensa al ponerse en contacto con el aire más frío. El aire que sale de nuestra boca está a una temperatura de aproximadamente 37 grados y además contiene una gran cantidad de vapor de agua, por lo que es muy húmedo. Entonces este vapor de agua, que es normalmente invisible, cuando se mezcla con el aire de la calle frío y seco, se condensa sobre las partículas que flotan en él y forma ese humito, que es lo que nosotros vemos.
Uh-huh. Y ya por último, hay animales que predicen el tiempo, ¿verdad?
Sí, y estos me quitan a mí el trabajo, porque
vaya,
son muy buenos predictores, es decir, además estamos en el campo, pues...
¿Quién te hace la competencia? A ver.
Estar atento a estas señales siempre es bueno. Por ejemplo, el ganado suele tumbarse cuando va a venir una tormenta eléctrica, se suelen agrupar, y es que dicen que a través de sus cuernos estos animales pues pueden captar las descargas primarias que nosotros no captamos de las tormentas eléctricas. Las ovejas se comportan de forma muy similar, con cambios de presión drásticos, de temperatura, humedad, lo que tienen es ajuntarse y mantenerse en bloque, pues por miedo, por seguridad, al final pues todas van en conjunto y cuando se avecina lluvia pues siempre se unen. Las ranas suelen hacer unos sonidos bastante particulares cuando se acerca una tormenta. Lo usan como forma de alerta, es decir, que si estamos en una zona y empezamos a oír ranas croando demasiado fuerte, es momento de prepararnos ante la lluvia. Luego las hormigas vuelven en masa a su hormiguero, esto seguro que lo habéis visto, cuando va a llover vemos todas las hormiguitas volviendo a su casa porque son muy listas. Y una cosa curiosa es que los tiburones, esto no creo que lo veamos tanto, pero cuando va a haber tormenta se van a aguas profundas del océano. Así que, bueno, si alguna vez naufragamos en plena tormenta, lo bueno es que no tendremos tiburones cerca.
No, gracias, no me gusta. Paso palabra. Bueno, Mar, muchísimas gracias. Que pases un feliz fin de semana y la semana que viene nos encontramos.
Eso es, igualmente.
Gracias.
Chao.
Es la 1:14, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a poner mucha música a tu programa y a estas Navidades.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has pensado pasar las Navidades en Madrid? ¿Tienes niños pequeños? Te lo pregunto porque tengo planes, fantásticos para que los disfrutéis en familia. Nos vamos a ir al teatro, y no a uno, sino a tres. Y vamos a disfrutar de tres grandes musicales que van a hacer las delicias de los más pequeños. Nos vamos a ir hasta el Nuevo Apolo, donde estas Navidades puedes ver el espectáculo Rodkiss. Y nos vamos a ir también al Teatro Maravillas, donde podrás ver el musical Alicia en el País de las Maravillas. Y también vamos a visitar el Teatro Marquina, donde vamos a poder ver el musical dedicado a Aladdin. Un musical genial. Están con nosotros varios de sus actores y sus actrices. Hidaya Fernández y Lucía Valverde son actrices las dos de Rodkiss. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Queríamos montar así como un día de fiesta y hemos dicho, qué mejor manera que vengan aquí todos y hacemos como una zarzuela, pero en lugar de zarzuela de pescado, una zarzuela de musicales. Está también con nosotros Ana del Arco, que es la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué tal, Alicia?
Buenos días, muy bien.
Es que además es rubita con los ojos azules, vamos, sí. como la protagonista del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y Germán Torres, que es el genio de Aladdin. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Os conocíais entre vosotros?
Sí, yo a Alicia la conozco desde que empezó a escribir el cuento. Bueno, desde que sale el cuento.
Sí, yo al genio también, me ha sacado alguna.
Me imagino que también es especial, ¿no? De repente encontraros aquí en una radio y decir, bueno, ¿en qué musical estás? Porque esa es la vida del actor. Un día está en un musical, otro día está en otro. A veces compartís incluso cartel.
Sí, de hecho, cuando nos encontramos actores siempre es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la siguiente pregunta es, ¿y en qué estás? Porque...
Bueno, vamos a empezar hablando de Rodkiss. Rodkiss es un musical que recupera grandes éxitos de nuestro rock y lo hace, que me ha encantado, porque a mí me encanta el rock. Para los niños pequeños, yo creo que los niños pequeños conectan enseguida con la música, desde que son bebés, y el rock tiene algo especial. Contanos un poco cómo es vuestro espectáculo.
A ver, ¿quién lo cuenta? ¿Lucía o Hidaya?
Hidaya.
Bueno, ya he empezado yo, ¿no? Bueno, pues... la historia es muy sencilla, tampoco voy a contarla entera, pero bueno, estamos el grupo haciendo versiones de rock, estamos dando un montón de caña en nuestro local y de repente llegan unos actores, unos personajes que dicen, ¡haces mucho ruido! Están en el mismo vecindario, ¿no? En el edificio. Y ahí está el conflicto, que los niños siempre nos animan a que seamos con el rock, con nuestro sueño, con la música. Y es verdad que... Yo me he sorprendido después de estos tres años que llevamos con la función, más de tres años y medio ya, que llevamos con la función, cómo encanta el rock a los niños, que se vuelven locos.
Y no son canciones de ahora, porque son canciones, vamos a mencionar algunas de ellas. Bienvenido de Miguel Ríos, Huesos de los Burros. Tenemos también Shall I Stay o Shall I Go de The Clash. Lobo Hombre en París, de La Unión. Bonito es, de Los Sencillos, La Fauna, de Rosendo. También está Defcon 2, de Rolling. Héroes del Silencio, Tequila. Bueno, pocos faltan, ¿eh?
Grandes clásicos.
Grandes clásicos.
Muy cañeros, ¿eh?
¿Y cuáles son los que más gustan?
Es que depende del público tanto.
¿Sí?
Es un espectáculo muy familiar. O sea, es para niños, pero no, es para todos. Los padres se lo pasan a veces incluso mejor que los niños. Los niños bailan mucho, pero claro... quien se sabe todos los temas son los padres. Yo no sabría decir cuáles son los favoritos, Hidaya, ¿tú sabrías?
Uy, 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 pues no
sé. Difícil, ¿eh? Porque gustan mucho en general. Yo creo que cada tema les da una cosa, una energía. También nosotros nos encargamos de hacerles mover el cuerpo y saltar. Bueno, se lo pasan.
Que participan mucho.
Participan muchísimo. Sí. ¿Se suben al escenario?
También. Sí. También. Momento especial en la función.
Bueno, chicas, no todos los días uno tiene la oportunidad de tener al genio de Aladín aquí con nosotros.
Increíble.
Eso es verdad.
Imaginaos que tenéis esa lamparita que podéis frotar. ¿Qué le pediríais al genio? A ver si el genio puede concederlo.
Pero cualquier cosa.
un gran 2016, por favor, lleno de cosas maravillosas para todos.
Lleno de paz y amor y salud para todos. ¡Ay, qué bonito! Pero sí, estaría genial. A ver, genio, concédelo, venga.
Deseo concedido.
Yeah. Yeah.
Bueno, ahí está Germán Torres, genio de Aladín. ¿Qué tipo de deseos piden los niños?
Los niños quieren ser felices, no entienden de todas las movidas que tenemos los mayores. Ellos quieren su territorio para jugar, que los papás les hagan caso y tener juguetes y buenos amigos.
Claro. Cuéntanos un poco cuál es la versión que habéis preparado de Aladín, un musical genial dirigido por José Tomás Chafer.
Pues la adaptación es una adaptación bastante potente. Yo cuando vi el musical me quedé sorprendido porque es una producción muy, muy potente, tiene vestuario muy cuidado, todo el tema musical es una muy buena partitura para este musical. Y es una propuesta también muy enfocada para los adultos, que no es aquello simplemente un infantil, sino que es un espectáculo familiar, ¿no? Hay magia, tenemos una alfombra que vuela, eso me encargo yo de que huele, y un elenco de artistas que nos pasamos tan bien que siempre estamos riendo.
¿Tú eres el personaje favorito?
Bueno, hay personajes también cómicos dentro de Aladdin que son...
¿Con quién te disputas el protagonismo? Entre los niños, me refiero.
Bueno, el genio va un poco por su cuenta, porque él tiene un mundo propio, ¿no? Pero hay personajes muy divertidos como Iago, que es el ayudante de Jafar, que tiene unos performances ahí entre ellos dos. Es como el payaso listo y el tonto, ¿no? Siempre están ahí uno recibiendo y tal. Y después, bueno, pues dentro de lo que cabe de la historia, también Aladdin tiene sus momentos cómicos, la princesa Yasmín también los tiene, el padre de Yasmín, que ya es un abuelete que le gusta el hula hop, o sea que pasan cositas.
¿Y nos recomiendas que nos liberemos de todo lo que sabemos ya del cuento de Aladdin, de lo que hemos visto en los dibujos animados? ¿Estamos ante otra propuesta?
Sí, es una propuesta muy basada en el cuento, entonces está hecha no con la imagen típica de Disney, sino que está contada la historia realmente como se contaban los cuentos, ¿no? Para que pues el malo es malo y el bueno es bueno, ¿no? Ahí está teñido de esa verdad, ¿no? Sobre todo es una propuesta que te hace viajar en el tiempo, en esa época, en esos países exóticos y sobre todo un viaje a los niños. El viaje de Aladdin es el viaje de un niño de la adolescencia a hacerse mayor también, ¿no? Cuando coge y asume su responsabilidad.
Bueno, pues este es otro de los musicales que te proponemos. Es Aladdin, un musical genial que está en el Teatro Marquina. Genio, si tuvieses que acompañar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿tú te acuerdas del cuento?
Me acuerdo mucho del cuento y además me encanta mucho el personaje.
¿Seguirías ciegamente también al conejo?
Totalmente. Yo creo que hay que dejarse llevar.
¿Sí?
Y más si está con esta Alicia, que es fantástica.
Bueno, pues la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas es Ana del Arco. Alicia es una niña de 14 años con inquietudes y las dudas propias de una niña de su edad del siglo XXI. Es decir, que nos tenemos que olvidar de esa niña rubia y edulcorada del cuento tradicional y nos vamos a encontrar con qué Alicia.
Sí, nos tenemos que olvidar un poco de la Alicia, yo creo que un poco coincido ahí con Germán, de la Alicia de Disney, porque en realidad en el libro Alicia es una niña bastante más cañera que en la versión de Disney. Y sí, Alicia es una niña, pues la hemos trasladado al siglo XXI, que está enganchada al móvil, no sé si os sonará a alguien.
¡No!
¿Qué es lo que está pasando? Sí, un programa se llama WhatsApp o algo así, me suena. Y entonces es el viaje no solo de la Alicia niña a la Alicia mujer, sino también de el conejo también le enseña, levanta la cabeza de esa pantalla y mira el mundo a tu alrededor, que te lo estás perdiendo.
Es una auténtica paradoja, porque también en el cuento tradicional de Lewis Carroll, el conejo le lleva como un mundo paralelo, ¿no? Donde está la reina de corazones y donde está ese mundo mágico. Y sin embargo le está mostrando lo que es su verdadero mundo, el mundo del siglo XXI, pero alejado de las pantallas.
Sí, le está enseñando un camino diferente al que ella está cogiendo, que es eso, no relacionarse persona a persona, no vivir lo que está pasando ahora, de verdad, no a través de una pantalla. Entonces ella al principio está muy perdida, claro, porque está muy perdida tanto como adolescente como por ese hecho, ¿no? De vivir en un poco encerrados en esas pantallas. Pero luego, claro, ella va levantando la cabeza y va diciendo, ostras, ¿esto qué es?
Este mundo fuera de las pantallas mola más.
Mola más, sí.
Alicia, ¿cómo conectas con esa niña de 14 años?
Uf, porque cada uno yo creo que tiene esa niña o ese niño dentro y yo creo que simplemente rescatarlo, porque siempre en muchos momentos de la vida nos sentimos así, nos sentimos esa vulnerabilidad o ese momento perdido, ¿no? Que cuando tienes 14 años estás un poco perdido, no sabes hacia dónde tirar. Y es muy bonito porque es acompañar a Alicia desde mí, desde ese momento de estar muy perdido a encontrarse a sí misma.
¿Cuál es tu momento favorito?
Uy, es que hay muchos momentazos en la función. El momento Sombrerero Loco es brutal. Además tiene un temazo, el Sombrerero Loco, muy guay. Pero Alicia al final, en el juicio, tiene un monólogo que es muy bonito y muy revelador y muy liberador para ella. Que dice que ella empieza diciendo que ¿por qué se me tiene que juzgar por no saber quién soy?
Con 14 años poco sabemos quiénes éramos, o sea que tampoco la vamos a juzgar a esta propia pobre Alicia del siglo XXI. Ya sabes, Alicia en el País de las Maravillas y en el Teatro Maravillas, Rodkiss en el Nuevo Apolo, en el Teatro Marquina tenemos Aladín, el musical genial. Os voy a dar las gracias a los cuatro por haber venido a acompañarnos.